Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Cultura en Imagen aquí por Radio Cultura FM 97.9 y a través de todo el país con www.fmradiocultura.com.ar. Y por supuesto, estamos en esta noche de domingo transmitiendo desde los estudios centrales de Radio Cultura en el barrio de La Recoleta con todo el quehacer cinematográfico de la Argentina y a partir de la Argentina también una mirada abarcativa de los hechos más significativos del quehacer audiovisual del mundo. Hoy vamos a dejar una pausa con la acostumbrada agenda cultural que realizamos semana a semana. La vamos a brindar el próximo domingo porque tenemos dos invitados muy importantes que vamos a tratar de darles la jerarquía temporal que merecen sus trayectorias y además porque tenemos muchas noticias que confluyen en esta noche de domingo. Por un lado, por supuesto, está el cierre de la Mostra de Venecia con la inmigración, las dictaduras, la liberación femenina como ejes temáticos dentro de los premios de esta edición del Festival de Venecia que ha llegado a su fin, con Pobres Criaturas del griego Yorgos Látimos y con Emma Stone, que ganó finalmente el León de Oro. La película se va a presentar en semanas nada más en la Argentina y además el chileno Pablo Larraín ha ganado en el caso de mejor guión con las sátiras que retrata al dictador Augusto Pinochet como un vampiro sediento de sangre, denunciando la impunidad de la dictadura chilena con El Conde, película que está actualmente en los cines y también en la plataforma que ha promovido su existencia. No, la impunidad, dijo el director a partir de recoger el galardón, en el contexto en el cual Chile conmemora los 50 años del golpe de Estado, con diversas actividades que también se desarrollan en la Argentina. Estuvimos acompañando en la Embajada de Chile el pasado viernes la exhibición de varios cortometrajes realizados al respecto, dentro de un panorama que tiene una agenda muy nutrida. Realmente yo invito a los oyentes que busquen en la página de la Embajada de Chile y de ProChile todas las actividades que se desarrollan a partir de estos 50 años del golpe de Estado, porque hay mucho material audiovisual que se va a estar presentando. Entre ellos se va a presentar la mirada a el trabajo que hizo Miguel Littín clandestino en Chile, el día de conmemoración del golpe, el 11 de septiembre, en el cine Gaumont. Esto es parte, solamente parte de todo lo que ha sucedido. También desde Italia nos llega una noticia que es muy triste, que es la despedida de un gran director. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en la Sala Sordi de Roma, ahí nomás en un recodo de la Fontana di Trevi, está la Sala Alberto Sordi de la Cinemateca, que era una sala que estaba planeada para ser inmensa, pero quedó finalmente un poco reducida porque, como suele suceder en Roma, empezaron a cavar y encontraron restos arqueológicos. Entonces la sala tiene una mirada a unas termas que son divinas, pero la mitad de la platea originalmente pensada para la Cinemateca. En ese espacio conocimos hace ya muchos años al célebre Giuliano Montaldo, que creo que deja un testimonio fundamental del cine político italiano a partir fundamentalmente, valga la redundancia, de dos películas capitales que son Sacco y Vanzetti y Giordano Bruno, dentro de una trayectoria que amalgama la propia existencia de Montaldo. Montaldo, muy joven, participó de la resistencia antifascista. Realmente él había sido incluso tomado prisionero por los nazis. Luego se unió a diversos grupos de resistencia italiana con los partisanos y después se adentró en el mundo del cine. Inició su carrera en los años 50 como actor, participando en películas de Carlo Lisani y Valerio Zurlini, y luego finalmente estrenó su película Una bella grinta, escrita y dirigida por él, que participó en el Festival de Berlín. Una trayectoria extraordinaria la de Giuliano Montaldo, que se despidió con una película quizá un tanto menor, y Demonio de San Petersburgo, sobre la vida de Fyodor Dostoyevsky, inspirado también, entrecruzado con los momentos en los cuales se estaba escribiendo El Jugador, y que tuvo también con Los Anteojos de Oro otro de sus grandes títulos, con un reparto internacional encabezado por Philippe Noiret. Una persona extraordinaria, aparte, Giuliano Montaldo, recordamos cuando tuvimos oportunidad de conocerlo en ese espacio, con una de sus películas quizás no tan fundamentales, que estaba filmada en el norte de África y que refería a la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo recordarlo por esta trayectoria que amalgama nada más y nada menos que un título capital de la historia del cine como es Sacco y Vanzetti. Y Sacco y Vanzetti además nos dejó un memorable soundtrack, una memorable banda de sonido que podemos compartir esta noche también y que realmente sintetiza un poco también una época del cine italiano. El cine italiano de Petri, de Elio Petri, de Giuliano Montaldo, el cine italiano que reflexionaba sobre los hechos de la historia de Italia y que devolvía también bandas de sonido memorables como la que escuchamos en este comienzo de Cultura en Imagen. Acabamos de escuchar Here's to You, de Ennio Morricone, música, y Joan Baez, letra, de la banda de sonido de Sacco y Vanzetti, de Giuliano Montaldo. Y le damos la bienvenida a Norberto Chapco en la operación técnica, que hace milagros con todos los audios, recortes, fragmentos y notas de actualidad que siempre le acercamos para que usted De la mano de las últimas noticias y las últimas novedades del cine. Y dentro de esas últimas novedades, como usted sabe, si nos escuchó hace 7 días nada más, está desarrollando en Buenos Aires la 23ª edición del Festival Internacional de Cine Alemán. Estuvo aquí su director, Gustav Wilhelmi, y también representante de German Films en la Argentina. Y él ya mencionó la programación está en curso. Usted puede también adquirir las entradas si tiene suerte, porque las funciones están agotadísimas. La verdad que es un éxito renovado el Festival de Cine Alemán. Y dentro de la programación está también la mirada a una coproducción germano-argentina o argentino-alemana, rodada en Buenos Aires, en coproducción económica con Alemania, con un director argentino, pero que si bien dice adiós Buenos Aires, vive hace muchos años en Hamburgo. Y desde ese lugar también construyó una filmografía consustanciada con mucho de la identidad porteña, porque Germán Krall es además un gran documentalista y esta es su primera ficción, y un poco desde El Último Aplauso, Un Tango Más, construye una mirada también a una identidad de Buenos Aires y una identidad de lo porteño. Aquí, amalgamada con la historia y con una ficción que después, cuando se ve Adiós Buenos Aires, quizás resulta que no lo es tanto. Pero qué mejor para hablar de esta película que va a llegar dentro de unos días nada más a las carteleras comerciales, dentro de un mes y medio nada más, con el director que está visitando el país por el Festival de Cine y promoviendo también esta película. Germán Krall, muy buenas noches, bienvenido a Cultura en Imagen.
Hola Pablo, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, es un gusto compartir acá este espacio contigo después de un lejano encuentro que tuvimos, acuerdo, en la Berlinale, contigo en la Embajada Argentina, en uno de los eventos de tantos que hay en Berlín. Pero te quería preguntar, porque hay, si bien has tocado otros géneros musicales en tu filmografía, hay algo que es prácticamente parte de tu construcción argumental, que es también el tango. El tango está presente de una manera muy fuerte en tu cine. Y quería saber por qué está el tango de una manera tan arraigada a vos.
Mira, no es el resultado de ningún plan. Se fue dando, digamos. Yo vivo desde el 91 en Múnich y estudié cine en la Escuela de Cine de Múnich, y me acuerdo que llegué en el 91 a Berlín, en realidad me había postulado para la Escuela de Berlín y para la Escuela de Múnich, y fui a dar el examen primero en la Escuela de Cine de Berlín. Me recibió un amigo de acá de Buenos Aires y tenía un cassette de Goyeneche con Naranjo en Flor. Y puse el cassette y yo escuché ese tango y eso fue como una especie de entrada en el mundo del tango, ¿no? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final andar sin pensamiento. Y era lo que yo estaba viviendo. Y tiene algo muy zen, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Esto es el tango? Digamos. Y a través de Goyeneche empecé a escuchar más tango. Y me empezó a gustar y empecé a entrar en ese mundo. Y después tenía un proyecto de... No, fue anterior. Digamos, Doris Dörry, que es una directora alemana,
sí,
había
claro,
sido mi maestra en la Escuela de Cine de Múnich. Ella vino a la Argentina, invitada por Gustav Wilhelmi a presentar una película suya al Festival de Cine Alemán. Y la habían llevado a un bar de tango que estaba en Pompeya, el bar El Chino.
Sí, un paréntesis, directora Nadie Me Quiere, Soy Linda, entre otros grandes títulos que el espectador argentino conoció.
Sí, una mujer fantástica, además un personaje increíble, inteligente, abierta. Y la llevaron al bar del Chino en Pompeya. Entonces yo poco después la encontré en Múnich y me dijo: Germán, si vas a Buenos Aires tenés que hacer una película sobre ese bar. Entonces yo seguí su consejo, hice una película sobre el bar del Chino, que fue un documental que me llevó 9 años hacerlo, se llamó El Último Aplauso, y ahí empezó a surgir la idea de hacer una ficción donde, digamos, en ese mundo de los bares de tango, de los cantantes de tango, de los músicos de tango, que hay algunos que son fantásticos, que tienen mucho talento, mucha capacidad, y que nadie los conoce. Están totalmente olvidados. Viven para el tango, lo que hacen lo hacen magníficamente y apenas si pueden sobrevivir. Y en ese mundo, digamos, se desarrolla la película esta que se llama Afuera, Adiós Buenos Aires, en Argentina se llama Chau Buenos Aires, y que cuenta la historia de un bandoneonista que a fines del 2001 se quiere ir con su madre y con su hija a Europa, a Alemania. Está cansado de las crisis, cansado de no tener nunca un mango, cansado de no saber para dónde va todo y de vivir en una crisis permanente. Y se quiere ir.
Ahora, estás contando el argumento de una película y las sensaciones de un protagonista hace 22 años, pero sin embargo, hay cierto, no digo revival, pero sí cierta conexión con esos sentimientos en la sociedad de hoy, que también está como muy angustiada, como podrás ver. No sé hace cuánto, bueno, estuviste aquí filmando, ¿no? Hace un año más o menos, entonces podés ver desde la distancia geográfica quizás ciertas situaciones que en el contexto a veces son más difíciles de ver. En ese sentido, ¿cómo dialoga o cómo pensás que dialoga esta película con un presente que parece tener muchas similitudes con aquel pasado?
Sí, mira, a mí me impresiona eso. Yo estuve, como te conté, la película transcurre en el 2001 y para poder, digamos, tenemos material de archivo también para poder contar la historia de aquel momento. Y yo miré mucho material de archivo, leí muchos, digamos, recortes periodísticos, artículos periodísticos de la época, y es terrible de ver cómo los temas de finales del 2001 son los mismos temas, Pablo, los mismos temas que se escuchan hoy en la radio, en la televisión, que salen en el diario. El FMI, si nos dan el próximo pago o si no nos lo dan, si nos dan dinero o no nos lo dan, la corrupción, por supuesto, la gente que se quiere ir del país, los jóvenes que se quieren ir del país, ¿no? Y que se van del país, la pobreza, digamos, los mismos temas que nos angustian hoy, 22 años después. Es triste y es trágico. Y por otro lado, hay algo que es increíble, increíble, y es cómo los argentinos tienen siempre la capacidad de encontrarle una solución a las cosas. Esto, visto desde afuera, es algo maravilloso, digamos, y bueno, y a la vez terrible, porque pareciera ser que los argentinos somos capaces de soportar cualquier cosa, ¿no?
Y dentro de ese cualquier cosa y dentro de esas posibilidades, quería saber cuánto contribuyó en tu carrera en el exterior esa justamente adaptabilidad para conseguir formas dentro de un mundo del cine alemán que uno piensa, quizás erróneamente, pero uno lo imagina desde un lugar mucho más rígido, quizás, o de mucho más previsible en ciertos pasos y ciertas características que deben darse y no hay quizás otro camino. Pero sin embargo, todos sabemos que el argentino siempre encuentra como atajos cuando parece que no los hay. Quería saber un poco cómo fue tu experiencia justamente dentro de la industria.
Mira, es muy interesante lo que decís, porque yo estudié ficción y quería hacer ficción, y mi película de tesis fue un documental sobre mis padres y sobre la guerra que se desató entre ellos, ¿no? Y eso me abrió un poco una puerta para hacer documentales, pero la verdad es que yo siempre hice mis películas como podía, por los intersticios que me aparecían, digamos, sin planearlas demasiado. Lo que hacía era tirarme sobre un tema de cabeza, empezar a filmar, juntar material y que eso después me llevase a una película, que es algo muy poco alemán. Digamos, esto de no tener todo planeado desde el principio, de tirarse de cabeza en algún tema o en alguna situación, y bueno, y confiar en que la vida, la película, el tema me va a ir llevando. En ese sentido, también creo que esa actitud mía fue lo que me permitió hacer las películas que hice. Si yo hubiese esperado a tener todo armado, pensado, programado, como hacen los alemanes, seguramente no hubiese hecho ninguna película.
Pero dentro de eso, la pregunta es cómo es el trabajo justamente con los técnicos alemanes, con todo el mundo también de la industria, cómo reciben precisamente esa manera, si se adaptan, se relajan, si le genera inquietud, si después se dejan llevar, digamos, porque me imagino que debe haber alternativas que se van presentando en rodajes, y sobre todo en rodajes muchas veces tan complejos porque hilvanan diferentes latitudes y situaciones que también generan escenarios distintos para un equipo técnico.
Mira, yo siempre he recibido el mayor apoyo de la gente en Alemania, siempre. Digamos, es gente que trabaja muy bien, muy seriamente, que se esfuerzan generalmente por conseguir el mejor resultado. Y esa es una actitud permanente que además a mí me gusta mucho. Me gusta trabajar con gente que quiere que lo que hace quede bien y que no escatime esfuerzos para que el resultado sea el mejor posible. Eso es muy alemán. Eso es algo que yo admiro mucho de los alemanes. No paran hasta que no queda bien. Eso por un lado. Después, cuando haces una película, hay un momento que es el más complejo, o uno de los más complejos en lo que se refiere al trabajo con los otros, y es el momento del montaje. Uh-huh. Porque una vez que vos filmaste, generalmente, yo una vez leí que el montaje es como estar arriba del Titanic, ¿viste? Como que estás con tu montajista arriba del Titanic, vos sabés que esto se hunde y tenés que tratar de mantenerlo a flote. Y es un poco así, hay un momento en el montaje donde la película todavía no tomó forma, y todos se ponen muy nerviosos porque invirtieron dinero, invirtieron trabajo, y vos ves que esto no está saliendo. Entonces ese es un momento donde hay que tener mucha paciencia, seguir trabajando, poder aceptar aguantar la frustración. Uh-huh. Y basarse en la experiencia anterior que te dice que bueno, que si seguís vas a llegar a buen puerto. Ese es el momento donde la gente, viste, a veces como se pone nerviosa y suele... Yo he vivido un par de situaciones problemáticas. Pero una vez que cruzás y que la película tomó forma, bueno, ahí la gente se aplaca y suele funcionar todo bien.
Y te hago dos preguntas en una, pero hilvanan dos nombres muy, muy conocidos en la industria y con los cuales tenés una relación muy, muy directa. Uno es inevitable, que es Wim Wenders.
Sí.
Saber un poco cómo es, digamos, ese diálogo con Wim Wenders y cómo Wim Wenders se involucró también en tus proyectos. Y por otro lado, también saber cómo fue que aparece la firma de Fernando Castells en el guión de Chau Buenos Aires, que Fernando Castells, para el público, guionista de El Hijo de la Novia, El Mismo Mar, La Misma Lluvia, digo, un nombre fundamental dentro de lo que significa también el universo de las películas de Juan José Campanella, y que tiene esta película dentro de ese toque costumbrista que maneja muy bien Castells, también esos resortes de humor, esos contrapuntos humorísticos que también son parte, digamos, de esa escritura, que es un clásico de Fernando. Incluso cuando presentaron ustedes la película y Fernando estaba en la sala, también era como un guión en vivo que hacía, porque sí, él te hace el contrapunto, sí, permanente. Entonces quería saber estos dos nombres tan antagónicos en esa convivencia dentro de tu trayectoria.
Mira, lo de Wenders fue increíble, porque yo quise ir a estudiar a Múnich porque las películas de Wenders me habían impactado y, bueno, emocionado tanto. Yo quería hacer eso, digamos. No quería otra cosa en mi vida. Había dos directores que me habían influenciado muchísimo. Uno era Wenders y el otro era Tarkovsky. Y yo quería hacer eso. Y no tenía otro, no tenía un plan B. Y bueno, en Berlín no me aceptaron y recibí una carta de la Escuela de Cine de Múnich donde me decían que no me podían aceptar porque ellos consideraban que el viaje de un latinoamericano a Alemania a hacer cine era demasiado complicado, pero me decían, continúe con su interés de hacer cine porque creemos que tiene talento. Entonces yo les dije, ni en pedo, voy a dejar mi intención de querer hacer cine y me gustaría pasar por Múnich y conocerlos. Llegué a Múnich y el profesor me vio y me ofreció ser oyente. Estuve todo un año como oyente y al próximo año me tomaron como estudiante y ahí nomás lo trajeron a Wenders para que dé un curso con, digamos, una clase con nosotros. Estaba pactado que estuviese una semana y él dijo, yo no me voy a parar delante del pizarrón a explicar cómo se hace una película. Vénganse a Berlín y hacemos una película juntos sobre el director, sobre el inventor alemán del aparato de proyección.
Ah, sí, sí, claro. Que es uno de los cortos de los hermanos Skladanowski.
Exactamente, sí, exactamente. Claro, sí, eso sí, lo filmamos en Berlín fue una experiencia muy interesante porque era una película que estaba producida, digamos, por los alumnos de la escuela, y el chico que tenía que encargarse de que venga el actor se olvidó de chequear que el actor estuviese. No me voy a acordar el nombre. Un actor muy conocido alemán. Y él estaba filmando Pinocho en Praga. Y el Hollywood no lo dejaba venir a Berlín a filmar con nosotros. Y eso fue muy interesante porque cualquier persona hubiese dicho, bueno, paramos la filmación, no se hace la película, esperamos a que este actor pueda venir. Y lo que Wenders dijo fue, tenemos que tomar esta dificultad como una posibilidad. Y tenemos que hacer, a partir de acá, tomar esto como un desafío y encontrar la virtud en este, en esta dificultad, ¿no?
Un pensamiento muy argentino, que sería, uno diría, quizás.
Sí. Lo que pasa es que nosotros me parece que lo hacemos más automáticamente. Él lo formuló.
Ok.
Y tuvo la idea de filmar la película desde la perspectiva del personaje, o sea que vos ves la mano de Max Kladanowski manejando la cámara, ves lo que él ve, pero no lo ves a Max Kladanowski. Y después el actor este se escapó un día de la filmación, un domingo, y filmamos los contraplanos de él recordando su vida en un teatro. Una solución maravillosa a un problema muy difícil de resolver, no tenías el protagonista. Esto a mí me marcó muchísimo. Uh-huh. Porque siempre tenés dificultades al hacer una película. Mm. Y yo trabajé mucho para esta película. Para mí era tocar el cielo con las manos, estar filmando a los 24, 25 años con Wenders en Berlín. Hubo dos cortometrajes, después hicimos una parte documental. Y ahí se armó, no te voy a decir que no somos amigos, pero se armó una relación. Después a él le ofrecieron hacer una especie de secuela de Buenavista Social Club, y él dijo, bueno, que él no la quería hacer porque no tenía necesidad de repetirse, pero dijo, si la hace Germán, yo lo acompaño como productor ejecutivo.
Que es música cubana,
y fue mi productor ejecutivo, y después yo le pregunté si podía producir esa película que hice sobre María Nieves y Juan Carlos Copes, que estaba pensada para hacer en 3D. A mí me había influenciado mucho Pina y dije, qué lindo sería hacer algo sobre el tango en 3D. Uh-huh. Empezamos a pensar en 3D, no funcionaba, era muy caro hacer 3D, pero quedó eso. Entonces un día Wenders me dijo, mirá, no, yo no tengo tiempo para acompañarte ahora, pero más tarde, si querés, puedo ser tu productor ejecutivo. Y avanzamos, y un día lo llamé y le dije, bien, ¿me podés ayudar? ¿Podrías ser mi productor ejecutivo? Y me dijo, sí, por supuesto.
¿Él ya había venido a Buenos Aires o todavía?
Él filmó un comercial acá. Eso ya había ocurrido, porque el comercial fue después de Kladanowski, en el 94, 95, 96. Más o menos. Y después, para esta película, Chau Buenos Aires, cerrar la financiación de una película es muy complejo. Y nos faltaba un último key de un canal de televisión. Si ese canal de televisión en Alemania no se subía, todo lo que habíamos hecho, y eran 18 años de trabajo y 2 años de financiación, y habíamos conseguido casi todo el dinero, si el canal ese decía que no, todo se caía a pedazos. Mi mamá se estaba muriendo acá estaba en un hospital, en un sanatorio acá en Buenos Aires, y yo lo llamé desde el patio del sanatorio. Mamá estaba arriba en la sala de terapia intensiva. Le dije, mirá, tengo un problema. A Wim Wenders no tenés que explicarle mucho tiempo, porque viste, él sabe perfectamente. Le dije, mirá, si este canal no entra, se cae la financiación. Yo sabía que la conocía el director. Le dije, vos lo podrías llamar al director y decirle que me conocés, que voy a hacerlo bien, y que yo. Y me dijo, sí, por supuesto.
Qué bien.
Lo llamó al director y el director dijo que sí, digamos, ¿no? El director del canal dijo que sí, y pudimos hacer la película. Digamos, yo le estoy infinitamente agradecido. En momentos claves de mi vida estuvo para ayudarme. Después pasa que le mando un mail y no lo contesta porque está con sus cosas, o que le mando un WhatsApp y no lo contesta, y si le pido que necesito hablar con él, está, digamos, ¿no?
Qué bueno.
Es
qué
muy
bueno.
Generoso.
Qué bueno, qué sí. Bueno. Y dentro de eso viene la pregunta encadenada, que era sobre Fernando Castex y el guión de Chau Buenos Aires.
Lo de Fernando fue increíble. Yo a Fernando lo había conocido cuando yo tenía 18, 19 años. Había trabajado en un cortometraje. José Martínez Suárez era un poco el mentor de ese cortometraje, uh-huh. y Fernando hacía la dirección de fotografía y yo hacía la asistencia de cámara. Y bueno, después me fui a Alemania, pasaron muchos años, 15 años, y yo estaba trabajando en el guión de Chau Buenos Aires y sentía que no avanzaba, que no me gustaba, ¿viste? Es muy complejo escribir un guión, no es un picnic, tenés que saber hacerlo.
Claro.
Y sobre todo si querés que quede bien, digamos, ¿no? Y había visto El Hijo de la Novia y volví a leer ahí El Nombre de Fernando Castells, me gustó mucho la tonalidad de la película. El Hijo de la Novia me parece una película maravillosa. Y lo llamé a Fernando desde Alemania y le dije, Fernando, quería preguntarle si podíamos trabajar juntos en el guión. Le dije, yo no sé si vos te acordás de mí, soy Germán. Y Fernando me dijo, y mirá si me voy a acordar de vos, que acabo de comprar hace 10 minutos el soundtrack, del CD del soundtrack de tu película. Había salido de Sibals, de Corrientes uh-huh. y Callao. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar. Y fue un trabajo muy, muy lindo. Lo que me reí con Fernando trabajando, escribiendo en ese... película fue una cosa increíble.
Qué bueno, qué bueno. Y la pelota de la película, bueno, tiene un gran elenco que me gustaría que mencionaras junto con la fecha de estreno en la Argentina. Y siempre que destacamos aquí, ahora en instantes más va a estar Alberto Lecchi, que va a estrenar este jueves su última película, la importancia de acompañar al cine argentino en la primera semana de estreno, porque es sí. casi capital para que el film pueda permanecer en cartel, en una cartelera que está siempre muy complicada para el cine no estadounidense, digamos. Entonces sí. quería saber un poquito fecha de estreno y aparte mencionar ese elenco tan extraordinario que tenés en la película.
Tuve un elenco maravilloso, yo les estoy muy agradecido que hayan sido parte de la película. El protagonista es Diego Cremonesi, el bandoneonista, hizo un trabajo fantástico, Diego. La taxista es Marina Velati, una taxista bastante mal hablada del barrio de Pompeya. Está Manuel Vicente, que es el violinista y el amigo entrañable del protagonista. Manuel Vicente yo lo había visto en El Ciudadano Ilustre, hizo un trabajo fantástico. Está Rafael Spregelburt, que actúa de del amigo del protagonista y toca el contrabajo. Está Mario Alarcón, que es el cantante del grupo, que es realmente un actor increíble, increíble. Yo estoy muy agradecido que haya sido parte de la película. Y está también Luis Zimbrowski, que es el primo corrupto del protagonista, y está también David Masainik. Y espero no haberme olvidado de nadie. Alexia Moyano, y tenemos una cantidad de actores, Horacio Marazzi.
Y está esta actriz que es la mamá de Cremonesi en la película.
Regina Lam,
que es fantástica.
Sí.
Una gran película que se va a estrenar entonces, Chau Buenos Aires.
Chau Buenos Aires se estrena el 7 de diciembre, si es que la Argentina todavía existe el 7 de diciembre, pero esperamos que sí.
Sí, hasta el 10 llegamos, después del 11 lo vemos, pero hasta el 10 creo que estamos ahí. Y la última pregunta que te quería hacer con relación a la presentación de la película, dijiste algo que fue muy interesante, porque dentro de todo el debate que hay de estos recuerdos del futuro, parece un poco la Argentina hoy, y que tu película también así mismo refleja, hablaste de algo muy interesante, porque dentro de los debates que hay está el cierre del Instituto de Cine.
Sí.
Como debate.
Sí.
Y dijiste algo muy, muy interesante en la presentación, porque es un poco la mirada contrapuesta de lo que habitualmente se dice. Entonces, sí. te quería preguntar al respecto, ¿cómo es tu opinión como argentino sí. que trabaja con producción y capitales alemanes para sí. Argentina
sí.
Y que lo ves de afuera, digamos, también sí. a partir de tu experiencia en estar en otro país y en otra industria también?
Yo te agradezco mucho que me preguntes. Yo hice, coproduje 3 películas con la Argentina, las 3 con la ayuda del Inca. El Inca tiene muchísimos problemas y es un dolor de cabeza trabajar con el Inca, pero sin el Inca no hubiésemos podido hacer ninguna de estas 3 películas. Estas 3 películas que yo hice se hicieron son coproducciones con Alemania y una con Alemania y con Japón. Nosotros trajimos dinero de Alemania para pagar trabajo argentino y no poco. En la última película teníamos un equipo de 50 personas del lado del equipo técnico y llegamos a ser a veces 150 personas. Una gran parte de eso se pagó con dinero alemán, que vino solo porque había financiación del Inca que permitía la coproducción. También desde un punto de vista legal, no solo porque el dinero del Inca es importante, sino porque sin el dinero del Inca no se podría haber hecho esta coproducción. O sea que el dinero del Inca, que por ejemplo en la última película representa solamente el 23 o el 24% del total, fue necesario para traer la cantidad de dinero que trajimos a la Argentina de Alemania para pagar el trabajo de acá. En ese sentido, a mí me parece que cerrar el Inca es una torpeza. Mejorarlo, pulirlo, pensar qué es lo que no funciona bien, eso es necesario, es altamente necesario. Hay que pensar si realmente hay que producir 150, no sé, digo este número, no sé si son 150 o 70 películas por año. Por ahí hay que producir menos y de mayor calidad, quizás, no sé, eso hay que pensarlo. Hay que pensar qué son las cosas que no funcionan bien. Pero cerrar el Inca me parece que es como pegarse un tiro en los huevos. Uh-huh. Y estar haciéndolo conscientemente. Hay que ser claro en esto. El cine europeo que nos gusta, que nos emociona, se hace todo con incas europeos, digamos. Hay dinero del Estado para producir esas películas, que si no, no se podrían hacer. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando uno dice cerramos el Inca. Mejorémoslo, sí.
Y aquí, bueno, la reflexión de Germán Krall, quien hace muchos años vive en Alemania y que viene y cruza el charco grande para entregarnos un cine de calidad en coproducción con la Argentina, y que el 7 de diciembre estrena Chau Buenos Aires, como usted acaba de escuchar, y que realmente le pedimos que acompañe a la película. Después verá si le gusta o no le gusta, se pelea, como decimos siempre nosotros. Pero lo importante es ver el cine argentino, y sobre todo el cine argentino de gran factura, como es el que entrega este documentalista en su primera obra de ficción, que es Germán Krall. Germán, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Cultura en Imagen. Te vamos a despedir con el bozarrón de Carlos Morel en la noche de Cinépolis, y después también, por supuesto, con música de tu película, y luego estaremos en compañía de Alberto Lecchi. Vamos entonces, Norberto, con la música, y muchas gracias nuevamente por tu presencia aquí en el estudio.
Gracias a vos por tu invitación. Me encantó charlar con vos, Pablo. Gracias por el trabajo que haces para el cine.
Muchas gracias a vos, Germán, en serio.
Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque en la sangre te cedo, y a cada instante febril y amante, quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en la carne, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir.
siempre igual es el camino que ilumina y dora el sol. Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor, y ese verde suelo donde crece el cardo, lejos toca el cielo cerca de mi amor. Y de cuando en cuando un nido para que no envidie yo. Vida mía, lejos vas, te quiero. Vida mía, piensa en mi regalo.
Bueno, ahora estábamos escuchando el vozarrón de Carlos Morel en Vida Mía, y antes lo escuchábamos formalmente con El Día Que Me Quieras, por supuesto, de Gardel y Lepera, el bandoneón de Nicolás Enrich, de la banda de sonido de Chau Buenos Aires, de Germán Krall, como una síntesis auditiva de lo que usted puede encontrar a partir del 7 de diciembre, cuando esta película llegue a los cines comerciales del país. Y seguimos con otro gran, gran invitado. La verdad que es un honor inmenso que esté hoy en el piso, en esta noche de domingo, en Radio Cultura. Yo le voy a leer la filmografía porque es imposible acordarse de memoria todas las películas que hizo, pero usted seguro que vio muchas de ellas. Porque podemos hablar de Perdido por Perdido, del Dedo en la Llaga, de Secretos Compartidos, Operación Fangio, Apariencias, Nueces para el Amor, Déjala Correr, El Juego de Arcibel, uno de los episodios 18J, Una Estrella y Dos Cafés, El Frasco, Sola Contigo, Te Esperaré. Y aquí vuelve Alberto Lecchi a la dirección cinematográfica, y este jueves estrena su última película. Y es una película que está basada en un hecho real, y no estoy spoileando porque desde el minuto, no digo del minuto uno, desde los 20 segundos usted se entera que es una película basada en un hecho real, porque así mismo allí se cuenta. Pero le damos la bienvenida a Alberto Lecchi en esta noche de domingo. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos.
Es imposible no referir cómo llega este trabajo ahora al cine, a partir de tu mirada, y cómo pensás que dialoga un poco con tu filmografía, que es tan extensa, por otro lado tan variopinta también, porque has tomado bastantes hechos distintivos y distintos, pero también has referido muchos momentos históricos que creo que esta película también, como historia vivida, los refleja mucho, ¿no?
En general, hablando de cine, yo intento que mis películas, cuando me llega una idea, una historia, de que no sea muy parecida a las otras que hice, por una cuestión de casi un desafío personal de contar una historia y decir, bueno, ¿cómo tengo que contar esta historia que es tan distinta a las otras que hice? En el caso de Caminemos Valentina, la cosa todavía es un poquito más grave, en el sentido de que es una historia real. Uh-huh. Una historia que en principio podría resultar peligrosa en cuanto al abuso que cuenta la película. Era ver cómo contar una historia que llegue al público, que llegue a la gente, que no sea visualmente agresiva, y que sea lo suficientemente fuerte como para que un caso como el que se está contando no quede en el anonimato, y para que estas historias no vuelvan a ocurrir, ¿no? Uh-huh. Pero no alejarme de un relato cinematográfico a la vez. Claro. Entonces había ahí como una cosa para mí compleja que quería tomar el riesgo de contarlo. Y bueno, y esto, ¿no? Es decir, no hacer algo morboso de los abusos de unas chicas adolescentes cuando estaban en el aspirantado para ser monjas, y hacer el pie en la historia de amor de ellas dos. Porque me parece que es muy importante que después del sufrimiento que han tenido, ellas caminaron hacia adelante y hoy son matrimonio y no se victimizan y salieron a pelear y a decir esta historia que me pasó a mí hay que contarla, la gente la tiene que saber y no tiene que volver a ocurrir.
¿Y cómo pensás también que dialoga o va a dialogar esta película con una realidad que también en parte se vislumbra a partir de la trama de la realidad que devuelve tu relato, que es, bueno, la relación con la Iglesia, el Papa Francisco, porque bueno, estamos hablando de un hecho que en lo formal no ha tenido una condena intramuros de la Iglesia, y sin embargo hay, digamos, acciones que se han desarrollado para que esta denuncia tuviera un asidero que finalmente no ha ocurrido hasta el momento, ¿no?
Sí, bueno, primero, la película no es una película en contra de la Iglesia. Es una película en contra de la hipocresía de cierto sector de la Iglesia y de algunos personajes de la Iglesia. Esto me parece clarísimo, porque incluso Valentina y Sandra, las reales, siguen siendo creyentes a pesar de lo que vivieron. Digo, por ahí están enojadas con la Iglesia, pero digo, la fe la siguen teniendo. Así que por un lado, eso, que quede claro que no es una película en contra de la Iglesia. Después lo que vos decís, a ver, gestionar lo que te diría entre comillas un país tan grande como el Vaticano, digo un país tan grande porque tiene tanto poder, evidentemente debe ser muy difícil y tiene una cultura de tantos años que debe ser muy difícil de cambiar, muy difícil de cambiar. Pero pasan cosas que también son interesantes. De golpe, el Papa ha nombrado ahora un arzobispo, creo que se llama José María Cuervas, creo que es un tipo muy progresista, con ideas, la verdad que muy admirables. Es decir, que dentro de la Iglesia existen distintas personalidades que pueden hacer bien o mal. En el caso de lo que vivieron Valentina y Sandra, evidentemente es espantoso, evidentemente hay gente enferma en todos los estratos sociales y evidentemente esto hay que denunciarlo, no esconderlo y no tiene que volver a ocurrir. Creo que esta es la importancia de Caminemos Valentina, creo que es la importancia de la película. Me parece que son hechos que no tienen que quedar en el anonimato.
Y una reflexión que quizá no tenga una respuesta posible, pero quizá una intuición de tu parte. ¿Por qué pensás que dentro del culto católico se desenvuelven o toman estado público tantos hechos de abuso deshonesto, tantos, tantos, y que han incluso trascendido a películas, porque hay muchísimas películas que refieren esto, y hay como una simetría con otros cultos que por lo menos o no suceden, o no se conoce, o no han tomado un estado público tan contundente? Porque hay, digamos, una situación muy especial con eso.
Bueno, no sé si tantos. Igual en Caminemos Valentina es la historia de dos chicas adolescentes abusadas por una madre, por una monja, una madre formadora, lo que quizás la hace distinta. Conocemos mucho de curas, ¿no?
Exactamente.
Y no de monjas. Bueno, pero creo que también se debe a que supuestamente, o no supuestamente, aunque que este lugar es un lugar donde esto está realmente prohibido. Entonces, hay otras religiones donde casarse está permitido, donde tener la libertad sexual está permitida. Entonces, acá no, y esto hace que esto sea mucho más grave, más allá de que un abuso es grave en cualquier situación y no solo dentro de la Iglesia, ¿no?
Desde luego.
Se agudiza al estar dentro de la Iglesia.
Desde luego. Y yendo a la estructura y al contenido de la película, hay algo muy interesante que es como trabajás, por un lado, el registro fotográfico, porque hay una evidencia de contenido que se plantea desde un momento inicial, después vas desarrollándolo de una manera, bueno, como es habitual en tu cine, de una manera muy inteligente y sobre todo de mucho entendimiento con el espectador. Y por otro lado, hay un elenco que sostiene muy bien esto dentro del cual hay nombres conocidísimos y afirmadísimos y otros más nobles. Quería saber un poco cómo llegaste principalmente al dúo protagónico y luego cómo se estructuran otros actores que algunos también forman parte de tu historia en el cine, ¿no?
Bueno, Caminemos Valentina en principio es una coproducción con Chile, lo que eso, con la productora de Silvio Cayosi, que es un reconocido director en Chile,
claro, por supuesto,
y en el mundo, y había tres actrices chilenas y el resto argentinas, ¿no? Bueno, había dos etapas que cumplir, que era Sandra y Valentina adolescentes y Sandra y Valentina adultas. Entonces ahí había un trabajo de casting complejo porque había que encontrar esos dos personajes que fueran parecidos físicamente, además de que fueran buenas actrices. En el caso de Paula Sartor, que hace de Valentina adulta, ya tiene mucha experiencia. Yo ya había trabajado con ella, pero las otras tres chicas son sus primeras películas. Salen de casting. Igual que todas las chicas que están en el aspirantado, salen de casting todas.
Wow.
Y es la primera película que hacen. Es decir, en el caso de Roxana Naranjo, que hace de Viviana, la madre formadora, que es la violadora, es una actriz que está muy reconocida en, claro, en Chile. Y después tenemos a Nacho Lentano, ¿quién más está? Bueno, Víctor Laplace, Lidia Catalano, que son papeles que ayudan a que esta historia vaya para adelante, a contarla, de la manera más natural posible. Igual siempre tuvimos todos una cosa de miedo, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, Ana me dijo, yo nunca hice una monja en toda mi carrera, Ana Celentano, ¿no?
Sí, sí.
Roxana Naranjo me dijo, yo nunca besé una mujer y tenía que violar.
Claro.
¿Viste? ¿Qué sé yo? Y las chicas, había chicas, ¿viste? Cuando hacíamos el casting, si bien la película yo traté en todo momento de que no hubiese nada morboso ni nada que fuese agresivo al espectador, para filmar, yo tenía que filmar con tranquilidad, entonces a las chicas les tenía que decir, bueno, te van a tocar, sé yo. Entonces, era complejo. La verdad que el casting fue muy complejo, pero creo que, yo estoy al menos muy contento con el resultado.
No, es muy interesante lo que señalás con respecto a la estética elegida, y el Furcio viene bien, digamos, porque hay mucho respeto en el tratamiento que tienen esas escenas. Incluso desde lo fotográfico, desde los colores, los tonos, las posiciones de cámara que están un poco veladas por algunas rejas o algunos elementos que están interrumpiendo un poco el curso de la visual con respecto a la acción. Y eso habla también, digamos, de un respeto desde el cual vos tomás esto, no solamente por el hecho puntual, pero me parece también como elemento cinematográfico.
Te voy a contar algo que me parece que cierra lo que vos querés decir. A mí me llega el libro que escribió Sandra por intermedio de Liceo Subiela, que un día me llama y me dice, Alberto, mirá, vino una chica que escribió un libro, Raza de Víboras, que habla de las violaciones que sufrió durante el aspirantado. Me dice, la verdad que el libro está muy bien, pero no es el estilo de películas que yo acostumbro a hacer. Además tenía otros proyectos, el Liceo en esos momentos. Me dice, a vos te va a interesar. Y me lo dio. Yo lo leí. Y la verdad que la primera impresión que tuve fue, el libro es muy de denuncia. Y yo dije, contar este libro de denuncia, ¿viste? Iba a ser como, era más para un documental. Y muy, muy tortuoso, digamos, ¿no? Porque hablaba de eso solamente. Tuve la suerte, por distintas circunstancias, de decidir con Luis Sartor, mi productor de la película, que me dijo, vamos a verla. Y cuando fuimos a Córdoba, Justiniano Pozzi, donde vive Sandra, nos encontramos que había otra mujer al lado de ella, Valentina, que es su mujer casada, y que también había sido abusada durante el aspirantado y bueno, estaban felizmente casadas. Y ahí empezamos a hablar, las grabamos un montón de tiempo, creo que como 8 horas, 6 horas, no me acuerdo. Y la historia de amor era impresionante, porque eran dos personas que no se victimizaban con los que habían sufrido y peleaban para superar eso, para sanarse de alguna manera y poder vivir en felicidad. Entonces, cuando yo conocí esa historia de amor, ahí dije, sí, acá ahora sí hay una peli. Y la peli está contando lo que vivieron en la adolescencia, pero haciendo, me parece, más hincapié en la historia de amor de ellas dos, ¿no? Uh-huh. Y por eso se llama Caminemos Valentina y no como se llama el libro que escribió Sandra.
Claro.
Porque si bien Sandra le decía a Valentina muchas veces, caminemos Valentina, caminemos, para ir por la calle y caminar, yo vi en ese caminemos el caminemos hacia el futuro, ¿no? El caminemos, no nos quedemos parados, caminemos, mostremos esta historia, caminemos, que no pase más, caminemos.
Estamos en compañía de Alberto Lecchi, que estrena este jueves Caminemos Valentina en todos los cines y que invitamos al público a ver esta película y apoyar al cine argentino en su primera semana de exhibición. Hacemos una breve pausa musical y seguimos en diálogo con él con más Cultura en Imagen. Estamos escuchando el tema inicial de y por Lucas Gordillo, de la banda de sonido de Una Estrella y Dos Cafés, de Alberto Lecchi, con quien estamos dialogando además en esta noche de Cultura en Imagen. Porque bueno, el jueves Alberto Lecchi vuelve a los cines argentinos con una extensa trayectoria que acabo de nombrar y que suma un puntal más aquí con Caminemos Valentina. Alberto, quería preguntarte, sacando un poco el tema de la película, dejándolo un momentito al lado, ¿cómo ves esta instancia justamente que dialogábamos con Germán Krall con respecto a el anunciado cierre del instituto de acuerdo a cómo sean las variables políticas en la Argentina? Germán Krall hacía el chiste de que la película se estrena el 7 de diciembre y decíamos, él decía, bueno, si todavía existe Argentina, yo digo, sí, hasta el 10 estamos seguros, después no sabemos qué pasa. Pero digo, chistes políticos aparte, digo, hay una efervescencia con respecto a ciertos anuncios de ciertas candidaturas que estremecen, digamos, el conocimiento interno de las cosas. Y uno es el tema del anunciado cierre del Instituto de Cine. Esta película, como señalabas antes, es coproducción con Chile y coproducción además con un baluarte del cine chileno, que es Silvio Gayossi, Coronación, La Luna en el Espejo, digo, sí, tiene títulos extraordinarios, es el mejor intérprete de la obra de José Donoso en el cine, creo. Uh-huh. Un gran director, Silvio Gayossi, que está inserto en la producción de esta película y que un poco también me lleva a esa pregunta, porque esta es una coproducción que quiero saber cómo se hizo y en relación a lo anunciado, cómo hubiese impactado, para bien o para mal, ese contexto del futuro anunciado, digamos.
Sí, más allá de que exista coproducción o no con Chile, en la Argentina tenemos una ley de cine que es envidiada en el mundo. Yo en principio quiero decirte que considero que un país no es tal si no tiene su educación, su salud pública. Digo, no lo concibo, un país que no tenga eso. Así que cuando hace 4 años escuchaba a alguien, o 3 años y medio, que se arrepentía de no haber cerrado la TV pública, de no haber cerrado Telan o el Inca, porque ya lo habían dicho en ese momento, me da escalofrío, la verdad que me da escalofrío. Y Germán decía algo que tiene razón. Nos quejamos mucho del Inca, creemos que tiene que funcionar mejor, pero puede y tiene que funcionar mejor, pero no hay que cerrarlo, porque gracias al Inca producimos lo que producimos. Y otra cosa importante es que el Inca no le saca plata a economía. El Inca es autónomo, es decir, que la plata es genuina de la gente que va al cine, de los programas de televisión, digamos, se nutre de su propio dinero. Así que decir vamos a cerrar el instituto, como dijo el candidato a, creo que es a intendente de la ciudad de Buenos Aires, que, es una aberración directamente, porque ni siquiera lo único que podrían hacer es si toda la plata que va al instituto me la llevo para otro lado, y que no haya más cine, que no haya más cultura, que no haya más historia grabada, ¿no? Porque esto es en parte el cine, es la muestra de la cultura y de lo que es un país. Si vos agarrás y decís hoy, quiero ver cómo era el Abasto, por ejemplo, ves una película de Pino Solanas y vas a saber cómo era el Abasto. Si no, no sabrías. Digo, y así todo, es por dar un ejemplo. Así que me parece, directamente me parece de miserables decir, y mucho más si lo hacen, ¿no?
Claro.
Así que totalmente.
Tenés una larguísima trayectoria en el cine argentino, con lo cual has vivido todo, en todas las etapas, todos los gobiernos, todas las crisis, los subes y bajas, digamos, todas, de la industria. En ese sentido, y pensando un poco en el futuro, e incluso pensando en los oyentes que están escuchándote atentamente a propósito de tu estreno, ¿cuál sería la reflexión para decir es importante el cine argentino, además de todo lo que señalaste culturalmente, como elemento quizá catalizador de, no sé, intenciones juveniles, anhelos sociales, reflexiones económicas, porque confluye todo un poco,
pero,
¿no?
Todo, pero escúchame, turísticas. Por ejemplo, nunca hubo tanta gente en las cataratas del Iguazú que cuando se estrenó La Misión. San Luis se hizo famoso con un lugar en el mundo. Digo, lo que implica una película, además económicamente, ¿viste? Es decir, hay un universo alrededor de una película que es, no solo trabajan 50 técnicos, cantidad de actores, esto es comida, lavandería, transporte. Digo, hay alrededor de una película económicamente se mueve mucha plata. Digo, y bueno, nada, y encima de eso te da la posibilidad de mostrar una época, mostrar cómo somos. Estamos discutiendo, digamos, esta discusión que vos hacés política de qué pasa con lo del instituto. Digo, estamos discutiendo con, no discutiendo, pero tratando de que chicos que no vivieron lo que nosotros vivimos, es decir, dictaduras, crisis, tratando de ver con el cine eso lo podés ver. Es decir, de hecho, 1985 muestra una parte de esa historia. Digo, entonces, lo que el cine hace, lo que las imágenes hacen, muy pocas, no creo que se puedan suplantar con otras cosas.
Hay una confluencia que destacaste muy interesante y que se da en esta noche. Argentina 1985, una película impresionante a nivel de la convocatoria que ha tenido y sobre todo la actualización de temas, para incluso para la juventud, con respecto al juicio de las juntas. Antes Germán Krall, que nos traía la película que va a estrenar en diciembre, que toma el contexto de 2001 y el corralito y todo lo que sabemos que sucedió en ese momento crítico, y tu película, que también refiere a un hecho histórico, quizá más intramuros, de lo que vivió en un momento dado la Iglesia en la Argentina, una historia que sucede allí, focalizada, pero que también toma un parámetro histórico para narrar una historia quizás más personal. El cine argentino ha tenido, a partir del nuevo cine argentino, un camino que abandonó a veces lo narratológico y abandonó también lo histórico por momentos. ¿Pensás que ahora, a partir de la película de Santiago Mitre, que en buena medida es hijo de este denominado nuevo cine argentino, existe una nueva exploración de lo que significa precisamente la mirada al hecho histórico en la Argentina y sobre todo al valor de la narración cinematográfica? ¿O pensás que va a seguir un poco esta divisoria de aguas donde hay directores jóvenes que buscan otra manera de contar cine argentino?
Mirá, a ver, mientras más directores haya, más posibilidades de ver distintas películas vamos a tener con distintos temas. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Yo creo que digo, a cada uno se le ocurre una historia y trata de llevarla adelante. Lo que se está haciendo más difícil, si querés, que por ahí eso también puede hacer que se dificulte contar determinadas historias, es que hoy, si no tenés una plataforma atrás, es muy difícil no producir, sí llegar a que la película se vea, ¿no? Es decir, porque hoy producir con la tecnología nueva, hasta con un celular podés hacer una peli. Entonces la podés hacer. Ahora, ¿cómo estrenás? La cosa ahí se complica, porque a los exhibidores lo único que les importa es vender pochoclos. Entonces, si tu película es una película cerrada, intelectual, que muestra una época determinada que no interesa que se cuente, te va a ser muy difícil estrenarla. Entonces, digo, por ahí la dificultad está ahí, pero no creo que sea una cuestión de modas o de épocas, sino que a cada director se le va ocurriendo una historia y bueno, hay que pelear para sacarla adelante.
Y lo dice Alberto Lecchi, nombre fundamental del cine argentino. No puedo repetir toda la filmografía porque ya no tenemos tanto tiempo y me tomaría varios minutos hacer referencia a cada título, pero usted puede reencontrarlo a partir de este jueves con Caminemos Valentina en los cines argentinos. Nuestros amigos de la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515 siempre nos obsequian vino para nuestros invitados. Usted sabe, este es un programa de cine de autor donde tenemos vino de autor porque son los enólogos de las grandes bodegas argentinas que trabajan en sus proyectos personales, y tenemos un Sinergia Reserva 2020 Malbec Roble que con la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales, toma esta reserva sinergia, la filosofía, para desarrollar este Malbec de color violáceo profundo acompañado de aromas de frutos negros maduros combinados con vainilla y chocolate que aporta un paso por roble. En boca sus taninos son dulces y amables, tan amables como este diálogo que hemos tenido con Alberto Lecchi esta noche de domingo aquí en Cultura en Imagen. Él se lleva la botella de la Cava Wine Store desde Rodríguez Peña 1515 de Sinergia Reserva a su casa, y usted tiene la posibilidad de compartir a partir de este jueves Caminemos Valentina en todos los cines argentinos. Alberto, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Pablo, no sé si quedó algo en el tintero.
No, un placer. Y no, bueno, esto que ya repetís vos continuamente siempre en tus programas, que ver una película argentina en un cine, necesitamos que de jueves a domingo vaya la gente, porque eso es lo que nos da la posibilidad de seguir en cartel.
Exactamente. Así que desde este jueves, Caminemos Valentina en todos los cines argentinos. La invitamos a verla este jueves, este viernes, este sábado, este domingo, fundamentalmente para asegurar la continuidad de la película en cartel. Punto final para esta emisión de Cultura en Imagen, gracias a la operación técnica de Norberto Chapco, y nos vamos con la frutillita del postre. Usted sabe que la carrera de Argentina en 1985, la película de Santiago Mitre, ha sido impresionante, huelga decirlo, pero hace horas nada más ganó el premio Ariel a la mejor película iberoamericana, y con grandes competidoras en ese rubro, y vamos a despedirnos precisamente escuchando los momentos en los cuales la película de Santiago Mitre, actual jurado en el Festival de Venecia que acaba de culminar, recibía quizás el último galardón de ese memorable ciclo internacional para su película y también, por qué no, para el cine argentino. Hasta dentro de 7 días y muchas gracias. Lo esperamos nuevamente aquí en FM Radio Cultura con más Cultura en Imagen.
Los nominados a Mejor Película Iberoamericana son 1976, Chile, Manuela Martelli. Argentina, 1985, Argentina, Santiago Mitre.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Asbestas, España, Rodrigo Sorogoyen. Carajita, República Dominicana, Ulises Porra, Silvina Schnitzer.
Y el Ariel a Mejor Película Iberoamericana va para Argentina 1985.
Pero les manda saludos y agradecimientos. En nombre de Amazon Studios quisiera darle las gracias a todos los productores de esta película, a Santiago, Agustina Jambi Campbell, Axel Kuchevaski, Victoria Alonso, Federico Posternak, Ricardo Darín y Peter Lanzani. Gracias también a Javier Balmaceda por seguir apostando por un cine urgente, audaz y emocionante. Gracias a los Arieles, a la Academia y que vivan las creadoras latinoamericanas. Felicidades.